Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Mientras Bruno Rodríguez dice en La Habana que las sanciones no funcionan, en Washington le acaban de responder con hechos. El Departamento del Tesoro puso en la mira a otra parte del andamiaje económico que mantiene con vida la dictadura cubana. La lista habla por sí sola. Ahí está Antex, una empresa que durante años ha servido para hacer negocios en el exterior. Está Gecomex, responsable de buena parte del comercio internacional del Estado cubano. Está Gemar, el grupo de transporte marítimo. Caudal, otro de los grandes holdings empresariales del régimen. También aparecen Mintur, el comercio, el Ministerio del Turismo, Coreidán y Enetec, vinculadas al sector energético. Pero hay algo todavía más llamativo. Washington decidió sancionar a las brigadas de respuesta rápida, esos grupos de choque que durante décadas han golpeado, acosado, reprimido a opositores y manifestantes pacíficos. También fue incluida la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, una organización que se utiliza para movilizar a sectores más fieles del sistema cuando el poder necesita intimidar o controlar a la población y que quieren venderla como una organización de la sociedad civil. Estados Unidos ya no está apuntando solamente al dinero, está también señalando a los instrumentos de control político y de represión. Todo esto ocurre apenas días después de que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, reconociera públicamente que es uno de los interlocutores del régimen en las conversaciones con Washington. Mientras unos negocian, otros reciben sanciones. Ya vimos cómo Gaesa, por ejemplo, comenzó a desprenderse de algunas de las compañías para intentar esquivar las medidas estadounidenses. Soy Mario Bentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Bentón. Cuba al Día.
Y las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ponen el foco sobre una de las empresas menos conocidas pero más importantes del entramado económico de la dictadura, Antex. Durante años esta corporación operó en el exterior generando ingresos para el Estado cubano y, según diversos investigadores, también para Gaesa. Pero, ¿qué es exactamente Antex? ¿Cómo funciona y por qué Washington decidió sancionarla? Y justamente ahora, para hablar de eso, nos acompaña Narela Grimal, quien ha sido, vamos, cuando yo me enteré de la noticia de las sanciones, le escribí inmediatamente porque ella es la que se fijó en Antex, la que puso todo el foco en Antex y la que reveló cuánto la dictadura robaba a través de esta empresa a los trabajadores cubanos que tiene como esclavos allí en África. Narela, bienvenida.
Muchas gracias, Mario. Un placer estar nuevamente aquí contigo en este espacio de Martí Noticias. Efectivamente, Antex, de acuerdo a la investigación de mi autoría publicada en El Toque, hace par de años, creo, para que veas cuánto alcance puede tener una investigación, que esta investigación no para de sorprendernos por muchas razones que después podemos hablar. Pero de momento, la pregunta que me haces, Antex es el brazo ejecutor de Gaesa, del Grupo de Administración Empresarial Gaesa, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, en Angola. A través de la comercialización de bienes y servicios, así como de la representación de negocios y de instituciones cubanas en el exterior. Fundamentalmente, lo que más se ve de Antex es que maneja, controla a los profesionales, a la contratación de profesionales cubanos en Angola, pero también se expande por otros sectores claves de la economía del país africano.
Tú revelabas la cifra de cuánto gana aproximadamente Antex con el tema de la explotación de los médicos, de los maestros, también hablabas, porque mucha gente cree que nada más hay médicos. No, médicos, maestros, técnicos, montones de cosas. ¿De cuánto dinero estamos hablando y cuánto puede afectar estas sanciones a la dictadura cubana?
Bueno, no solamente por los médicos. De acuerdo a la investigación, Angola paga alrededor de 5.000 por cada médico, ¿no? Por cada profesional. y Antec se queda con entre el 76 y el 91% de ese dinero. Pero lo interesante aquí es que no solamente es la exportación de servicios, sino que también Antec está metida en la extracción petrolera, aurífera, de oro y otros sectores claves de la economía, con un promedio de facturación anual de 270 millones. Es decir, no son dos centavos, Mario, son millones lo que factura Antec, el brazo ejecutor de Gaesa, yo insisto en esto, en Angola, por cuenta de especialmente la exportación de servicios, pero también otra serie de negocios.
Anarela, ¿crees que estas sanciones de la OFAC puedan tener un impacto directo en el gobierno de Angola y que esto pueda definitivamente frenar a Antec, o crees que va a ser papel mojado?
Pero Angola, como otros países, también tiene, no te puedo decir que depende, pero existe una gran parte de la inversión en Angola que tiene que ver con el capital de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es lo que te puedo decir.
Van a tratar de no enfadar al tío Sam.
El problema, Mario, es que esta investigación no solamente puso de manifiesto los negocios del régimen en Angola, sino también puso de manifiesto que a través de la revisión de 7.300 nóminas salariales y estados de cuenta de la corporación militar Antec que no filtraron, 276 colaboradores cubanos estaban empleados, ¿sabes dónde? En la seguridad actual del presidente, en la seguridad del actual presidente João Lourenço, en el servicio de inteligencia angoleño, en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas angoleñas, en la Policía Nacional, en Inmigración y Extranjería. Es decir, que tú vas ahora a Angola y hay un panzón con charreteras en La Habana que probablemente sepa inmediatamente que tú has entrado a Angola, porque tiene personas allí en Inmigración y Extranjería. Es muy, pero muy delicada, es muy vasta la presencia del régimen de Cuba en Angola. Prácticamente está en todos los sectores, incluso en estos sectores clave que te estoy hablando. Entonces, es muy grave.
Bueno, ahí va mi próxima pregunta, ¿no? ¿Qué había sido lo que más te había impactado esta investigación tuya sobre Antec y la opacidad con la que opera?
Bueno, independientemente de estos sectores que uno no puede imaginarse que existan personas del Ministerio del Interior cuidando a un presidente extranjero como mismo estaban en el círculo estrecho de Maduro en Venezuela, así han estado por años en Angola, pero además la telaraña empresarial de Antec conecta a Cuba, es decir, al régimen, con los principales recursos naturales de ese país. Porque siempre están diciendo que Estados Unidos o los países más ricos o que otrora fueron imperios, siempre se meten en los países que son más pobres por sus recursos naturales. Bueno, ¿y por qué está Cuba en Angola si no es por esa misma razón? Y esto se puso de manifiesto también en la investigación. Solo en el último cuarto de siglo, hasta 2023 o 2024, que fue que se publicó la investigación, los ingresos totales derivados de las actividades comerciales en total en el país africano superaron los 6.750 millones de dólares, Mario. Y eso es algo que Antec no declara. A pesar de la millonada que factura, Antec no declara todo el dineral que hace en Angola. ¿Y para dónde va? ¿Para dónde van esos recursos? Porque año tras año, como promedio, solo se invierte en salud y educación menos del 2% de los ingresos del país. ¿A dónde va ese dinero?
Las cuentas que tienen de Gaesa en el mundo entero. Última pregunta, Narela. Si Estados Unidos mantiene esta estrategia, ¿no?, de seguir sancionando a estas empresas que sostienen a la dictadura financieramente, ¿qué otras entidades deberían, en tu opinión, que eres una periodista de investigación, estar bajo la lupa y ser vulnerables ante las sanciones de los Estados Unidos?
Bueno, la comercializadora de servicios médicos cubanos. Esa es la primera que tiene que seguir en la lista, en mi opinión. Porque son... Yo siempre he dicho esto. Si tú quieres mandar un grupo de médicos en una brigada para ayudar por una situación concreta que exista en otros países. Tú puedes hacerlo. Yo no tengo nada en contra con que ningún país, no solamente Cuba, no tengo nada en contra con que ningún país del mundo haga eso. Ahora, tú tienes que pagarle a los médicos. Y es una cosa, Mario, que se repite una y otra vez. La prensa, recientemente, The Associated Press, AP, publicó un reportaje sobre cuán necesarios eran los médicos en Calabria, cuán necesarios eran el gran trabajo que están haciendo allí, todo eso. Nadie nunca ha puesto en tela de juicio la competencia ni la necesidad que tienen otros países de personal de salud o personal técnico en sentido general de cualquier sector. El problema es que siguen omitiendo, siguen poniéndole un muro de silencio a las denuncias que hacen los propios médicos. Entonces convierten el tema de cualquier país, sea Angola, sea Calabria, sea Jamaica, en una disputa entre Washington y La Habana. Aquí no hay disputa, aquí el gran problema es que hay prácticas de trabajo forzoso que se han demostrado desde al menos 2005 hasta ahora. Y la evidencia sobra.
No, entonces, no solamente eso, Narela, sino que utilizan a los propios médicos que están siendo esclavizados y robados para que salgan en la pantalla y digan, nosotros no somos médicos explotados, nosotros estamos súper contentos con esta misión y lo que estamos haciendo y el dinero que nos quitan a nosotros se lo dan al sistema de salud de Cuba. Es como si tú pusieras a una víctima frente a su victimario y le pusieras un micrófono delante y le dieras, ¿qué tú crees de él? Por supuesto que te va a decir que, ay, no, me trata bien. No.
Exactamente, pero no solo eso. Hay personas de las que son entrevistadas que tienen, que gozan de privilegios, que les permiten, de esas mismas personas entrevistadas, les permiten traer a sus familias a esos países y que sus familias estudien en esos países. Hay uno de esos médicos de los que dio testimonio que en un periodo de vacaciones, cuando regresó a Cuba de vacaciones, el jefe de la misión médica de Calabria lo dejó en Cuba, en contra de su voluntad. Entonces, y ahora está, después que dio declaraciones, porque los usan y después los desechan. Después que dio esas declaraciones, puso su cara para decir que todo está bien, que ellos no son explotados, lo dejan en La Habana, no le permiten salir. Cuando fue a salir le dijeron, no, tú no puedes salir, ya tú no vas más a Italia. Así usan a los médicos. Yo espero que muchos se miren en este espejo, pero además ellos lo saben. Lo que pasa es que es como una inercia, como un modus operandi ya aprendido de que tienen que decir que sí a todo, de que tienen que cumplir con todo lo que le piden que diga, aunque sea mentira. Es realmente lamentable, pero bueno, también se ha documentado que cada vez más médicos denuncian y cada vez más médicos, incluso los que no denuncian, pero sí dicen, empiezan a decir que no, yo no hago esto, yo no me presto, yo no soy partícipe.
Bueno, primero, quiero felicitarte nuevamente por esta investigación que ha logrado poner el foco sobre Antex, una empresa de Gaesa, una empresa de los militares cubanos que roba el dinero de los militares, del pueblo cubano, de los obreros cubanos que son explotados en África. Segundo, agradecerle también a todos esos médicos, a todos esos profesionales, a todas esas personas que están a favor de la verdad y que nos ayudan con todos esos contratos filtrados que te mandaron a ti, con las nóminas, con la cantidad de información que nos mandan todos los días. Gracias de verdad a toda esa gente que desde su pequeñito lugar nos está ayudando a desenmascarar esta dictadura. Andarela, muchas gracias.
Antes de que termines, perdóname, porque es un gran resumen para de cierre, pero quiero recordar que quedan al menos cuatro colaboradores cubanos en Angola que fallecieron durante la COVID y que todavía no han sido, sus cuerpos todavía esperan en Angola, en algún lugar, por ser repatriados a Cuba, y su familia en Cuba todavía los está esperando. y también hay unos 200 ex colaboradores que esperan desde 2021 por su equipaje despachado por Antex y valorado entre $5,000 y $10,000 cada uno, porque fue su menaje lo que con mucho sacrificio lograron comprar, porque todo el mundo sabe que las personas, los médicos que se van para de misión, también lo hacen por una necesidad económica. Entonces, todo lo que lograron comprar en esos años, lejos de la familia y aguantando también violaciones a sus derechos más elementales, nada de eso lo han podido recuperar. Hay 200 ex colaboradores en esta situación y, bueno, en este punto probablemente ya nunca lo recuperen. Y nada, sí, Mario, gracias por siempre estar ahí tratando de darle voz al pueblo cubano y a todos los temas que ameriten ser visibilizados.
Gracias, Andarela. Gracias a todos por la sintonía. Déjenos su comentario. ¿Cree que estas sanciones van a ayudar a forzar a la dictadura a abrirse? Los leo. Siempre los leemos en los comentarios. Gracias.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Bueno, pues muchas gracias a todos por continuar en sintonía siempre de Martín Noticias. Quiero compartir con ustedes, nosotros tenemos a Luis Domínguez pendiente a todo, absolutamente a todo lo que pasa con el régimen cubano, y ha descubierto algo que tal vez el régimen no quisiera que se hubiese descubierto, y es que mientras Canel haciendo este acto por el señor este Ramiro Valdés, comandante de la revolución, bla, 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 y andaban llorando en la ONU, ay, no tenemos combustible, óyeme, hemos descubierto toda la movilización que hicieron esta gente para este show, para este espectáculo, para este funeral. Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Mario, por tu invitación, y aquí estamos para mostrarle al cubano de a pie, mientras ustedes no tienen electricidad por 72 horas, mira cómo vive esta gente.
A toda leche, y queremos mostrárselos porque además tenemos las pruebas. ¿Qué es esto que está aquí, Luis?
La prueba de los vuelos que sale en Fly Radar 24. Y esto es así porque es así. Entonces, esto es uno de los aviones. Ese es el Yankee Vector, que es matrícula venezolana. Ese es el otro, el 654T. Por cierto, ese avión, Mario, fue en el que el cangrejo fue a Panamá, que tenemos el listado de vuelo. Ese nada más que lleva 8 personas a bordo. Y ese avión, el 654, el día 25 de junio, fue a Santa Clara 4 veces. No tienen combustible, pero fue 4 veces.
Exacto. ¿Okay? Y entonces, ¿para qué fue 4 veces? ¿Para llevar a esta gente?
Un momento muy difícil para Cuba. Uno de los muchos momentos difíciles que hemos tenido que pasar.
Bueno, esta muchacha no fue en el avión, por supuesto, porque estas son las figuritas que utilizan para todo este show. Como dice, es un momento muy difícil. Qué dolor, un dolor muy profundo. La familia de Ramiro también tenía ese mismo dolor profundo, pero en un jet, a diferencia
de... Porque la dirección histórica de la revolución nos está dejando muchos ejemplos, nos está dejando mucha historia.
Muchísimos ejemplos, muchachas, de cómo usan los aviones a trocha y mocha. Vamos a seguir escuchando estos personajes.
Pero nos está dejando también el relevo y estamos listos para asumirlo.
Cuando la vean, los que la conozcan, pues yo sé que ustedes le van a compartir este videito, díganle que mientras ella estaba haciendo cola y pasando calor ahí con los trapos verdes, eso horrible, la familia de Ramiro Valdés andaba en un jet privado volando a Santa Clara a enterrarlo.
Sí, Mario, en una de las fotos que te envié, tiene la torre de control del aeropuerto de Santa Clara, que es completamente reconocible, y ahí se puede ver uno de los aviones. Este es el de más lujo, el más caro, que es un Datsun Falcon 90 y... Oh, dale, 900, sí.
No, sí, antes de entrar a los aviones, vamos a escuchar a otro de los personajes estos, de los doloridos. Vamos a escuchar a los doloridos.
El comandante de la revolución, Ramiro Valdés, fue de los protagonistas esenciales en la historia de la revolución. Y eso tenemos que defenderlo, es la obra de la revolución, eso no podemos olvidarlo, eso hay que levantarlo, las nuevas generaciones tienen que conocerlo, y es lo que nos queda.
Lo que te queda es seguir con la muela esa y con la mentira, porque aquí está, este es el avioncito del cangrejo, ¿no?
Ese es uno de ellos. Ellos tienen en total 3, Ese se usa, mira, aquí está con Díaz-Canel, por cierto, el que sale ahí es Díaz-Canel cuando fueron a México para la inauguración de la nueva presidenta. Ahí fue en ese, en uno de esos aviones. Este otro lleva más personas, ese lleva como 42 a 48 personas. Y el otro, Mario, lleva, ese está volando ahí, fue a una sola vez a Santa Clara ese día, pero hay otro que fue un total ese, Mario. Ese, si se acerca, dice ahí Yankee Victor 673T. Ese fue a Santa Clara dos veces. O sea, que vamos a sumar. Son 4 vuelos, un avión, 2 el otro y uno más. Son 7 vuelos en total. Cuando en Cuba no hay combustible, cuando los cubanos de a pie se pasan horas y horas y días sin combustible, para ellos sí hay combustible. Y esto es algo que no pueden denegar porque aparecen en los rastreadores de Flight Radar 24. Están ahí, señores. O sea, ya no pueden tapar el sol con un dedo como lo han hecho toda la vida.
No, es increíble.
Ahí está. Ese mausoleo lo repintaron, lo arreglaron. Para eso sí hay dinero. Pero para el pueblo cubano, no. Ellos escogen y siempre han escogido toda la vida. Ahí están todos los hijos de Ramiro. Ahí está la hija, la esposa en negro, Alicia Alonso Becerra.
Ahora vamos a ver, porque incluso hay flores y todo, unas flores especiales, que por supuesto, yo creo que ya en la funeraria de Cuba no queda ni flor de muerto, pero esta gente, ustedes van a ver las rosas que le dan para depositar aquí.
Mario, es increíble, mientras el cubano de a pie tiene que meterse los baches de la carretera central, ellos son mejores que el cubano de a pie y no aguantan los baches para ir de La Habana a Santa Clara en coche, en carro. Miren, ahí está Ernesto, Alicita con la blusa blanca y Fidelito a mano izquierda con la madre en el medio, que se llama Alicia Alonso Becerra.
Los tres que habíamos hablado de este ya lo habíamos hablado en un encuentro anterior, que habíamos hablado de la mansión, etcétera, y me llama la atención los hijos de el hijo de Ramiro, por ejemplo, aquí de Estados Unidos, parece no fue a ese funeral, ¿no?
No, ellos no fueron. Aquí hay un hijo y una hija.
Y una hija.
Y una hijastra. Y que yo sepa, yo no, la hijastra yo lo hubiera reconocida enseguida ahí. No están ninguno de los tres.
Las imágenes de Santa Clara, del funeral en Santa Clara, lo que no nos contaron de este funeral en Santa Clara, esa aguerrida elocuencia de Canel, aguerrida además, con un papel delante, porque si le quitas el papel se da una pérdida tremenda, es porque fueron volando a Santa Clara, Luis.
Ese que aparece ahí abrazando a Alicia es el jefe de la escolta de Ramiro, probablemente un teniente coronel, ahí está. Entonces, todos ellos fueron en aviones de lujo, privado, que el pueblo cubano nunca podrá volar en uno de esos aviones. O sea, en uno caben 8 personas y ese fue el que fue 4 veces, y en el otro, en el 900, el Yankee Victor. Ese es, Mario, el que tú pusiste ahí, el Yankee Victor 673T, ahí caben más o menos 14 personas. Entonces, eso no es para paquetería, eso no es para llevar al pueblo cubano, eso monta a 12 personas y más nada. Ese es el más grande y ese monta un total de 48 personas a lo máximo. O sea, pueblo cubano, de nuevo, a ustedes le están pidiendo sacrificios todos los días con esos apagones de 12 horas, 14 horas, 72 horas. Ellos no tienen apagones. Ellos viajan en jets privados por el mundo entero. Esto es en San Kitts, cuando el cangrejo fue a reunirse con Marco Rubio. Lo que estoy enseñando ahí es la foto del avión. No estoy enseñando que fue en Santa Clara. Y sí tengo fotos de Santa Clara, pero y esta era la matrícula anterior, porque ese avión le han cambiado la matrícula varias veces. Y antes lo tenían registrado en San Marino. Ahora lo registraron de nuevo en Venezuela. Yankee Victor significa Venezuela. Y ahí está demostrado por completo.
Bueno, Luis, pues nada, te agradecemos muchísimo este trabajo que has hecho de identificar esos vuelos. Ahí tiene, el pueblo cubano. Nosotros aquí sencillamente mostramos la realidad, mostramos lo que hay, mostramos cómo el régimen vive a toda leche, vive descaradamente como burgueses, mientras le pide resistencia creativa. Vamos a poner a Canel aquí con su resistencia creativa. Pidiéndole resistencia creativa al pueblo, Canel, cuando no eres capaz ni montarte en un jipe para ir las 4 horas, esas 3 horas y un poquito hasta Santa Clara. Cada vuelo privado de eso cuesta un dineral.
Sí, Mario, mira, el último avión ese, el más grande, cuando lo compraron estaba en venta por $11,900,000. Fue comprado a través de Panamá y tengo un poquito de detalle. Fue un broker que era un ingeniero venezolano que vive en Texas y lo compraron por casi $12 millones.
Este el que más personas le cabe, me estás diciendo.
Sí, ese lo han usado últimamente para sacar a los médicos que regresaron desde Guatemala a Cuba. Es el único avión que tiene con el logo de Cubana y que pueden usar. Entonces, de vez en cuando lo usan para vuelos regulares en Cuba. Los otros no, este sí, porque aquí caben más pasajeros. Pero todos estos aviones son basados en Playa Baracoa, que es un aeropuerto militar donde ningún cubano, ni tú ni yo, Mario, podemos entrar ahí. Esa es la unidad militar 3405 y es la unidad ejecutiva del gobierno cubano. Antes, ahora nada más que tiene 3 aviones y 2 helicópteros, pero antes tuvo un escuadrón de helicópteros para satisfacer las necesidades de Fidel Castro. Tenían frigoríficos en estos helicópteros donde llevaban la carne a Cayo Piedra del Sur en su isla privada. Así que, cubano, esto ha existido toda la vida y toda la vida se han burlado de nosotros diciendo que no tienen suficiente, que ganan $900 al año. Mentira. Viven a costa de ustedes.
Porque él ganaba $900 al año. Que la cara, exacto, la cara pasa. En fin. Nada, señores, ahí está. Una vez más, Luis Domínguez lo vuelve a hacer. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenme su comentario. ¿Qué le parece esto? Funeral por todo lo alto. Todo el mundo en jet privado. Tremendo. Un VIP, diría Bad Bunny. Increíble. Gracias, Luis.
Gracias a ti, Mario.
Gracias a todos también por la sintonía. Nos mantenemos en contacto. Déjenos su comentario siempre en las redes sociales. Se lo agradecemos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este